nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, son las 6 de la mañana, estamos dándole inicio a nuestra segunda hora de Tempranito y de Mañana, y hoy es jueves 8 de enero del 2015, gracias por estar con nosotros, ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro, con los titulares y las informaciones.
Es liberado en Cuba el opositor Marcelino Abreu Bonora después de haber revocado sin explicación su libertad condicional. Elevan la seguridad de las naciones europeas tras el ataque contra una publicación humorística francesa. El presidente Barack Obama inicia en Michigan una gira por varios estados norteamericanos. Y un senador colombiano opositor califica de tramposa la tregua declarada por las FARC.
En Radio Martí 6, un minuto en la mañana. Las autoridades cubanas liberaron el martes 6 de enero al opositor Marcelino Abreu Bonora, después de haber revocado sin explicación su libertad condicional. Los detalles en el siguiente reporte de nuestra colega Ivette Pacheco.
El opositor al régimen cubano, Marcelino Abreu Bonora, fue liberado el martes después de mantenerse 6 días en huelga de hambre en una celda de aislamiento en la prisión Nieves Morejón en Santi Espíritus. Abreu Bonora ofreció a Martí Noticias detalles de lo sucedido durante su arresto el pasado viernes 26 de diciembre en la localidad de Cabaiguán.
Danilo Hernández Rodríguez, capitán de la Seguridad del Estado, mandó a la policía a que me pidieran carnet, me dijeron, acompáñame a la patrulla. Y entonces me dijeron, pregunta a mí, ¿cómo tú te llamas? Y le dije, no, Marcelino. Ahora, si me decís, Marcelino Abreu Bonora, el contrarrevolucionario.
Según su testimonio, la violencia estuvo presente desde el primer momento de la detención.
Me dieron una patada por aquí, por las costillas, me dieron por la cara durísimo, me partieron la boca, me dieron un chichón en la cabeza, me dieron un pinche en la nariz. Cuando fui a montar a la recibidora, me dieron un codazo aquí en la cara, donde se excedieron fue dentro de la carpeta de la policía. Y entonces, después que habían llamado hospitales.
De la estación policial de Cabaiguán, Marcelino Abreu Bonora fue llevado a la enfermería de la prisión Nieves Morejón debido a la golpiza recibida.
A las 2 horas por ahí me mandaron para la prisión de Nieves Morejón por un hospital que a mí me trataron y me empujaron de que
El 28 de diciembre Abreu Bonora entra en celda de aislamiento, donde se mantuvo en huelga de hambre desde el día primero hasta el 6 de enero cuando fue liberado.
Me dieron por una celda de atrás como más nadie me viera, entonces iban ahí para curarme y poniendo los pomines y esas cosas.
Resolveremos tu situación, dijeron las autoridades del penal a Bonora.
Se parece que yo dan el parte todavía, le dijeron que esto es el hombre está, que no quiero hablar con nadie, ni quiere saber que me lleva 3 días sin tomar agua. Yo se le dijeron, está bien, no, no solo por eso el problema, sea, a mí me tienen que traer un papel, a mi hermano, firmado por ustedes, y que diga libertad inmediata, perdón. Cuando dieron aquí, no te llevo a casa.
El opositor Marcelino Abreu Bonora agradeció a todos los que contribuyeron a su liberación y también reconoció la labor de Radio Martí.
Tú sabes que aprendí, de que ellos tienen mucho miedo eso, a la denuncia constante que usted dice que usted nos van a estar formando lío no, están diciendo la verdad, darle mi salud a todo el elenco de ustedes y que los quiero mucho, porque ustedes también tienen que ver con eso.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El portavoz de la presidencia de México, Eduardo Sánchez, afirmó que su gobierno colaborará en la normalización de las relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana una vez conozca la agenda de acciones que permitirán hacerlas realidad.
México será un incansable promotor de la buena vecindad entre Estados Unidos y la isla caribeña, insistió Sánchez durante una entrevista con la agencia de noticias española EFE.
Según Sánchez, habría que conocer cuáles son los canales y los temas de comunicación entre Estados Unidos y Cuba, pero desde luego que ese trabajo se va a hacer una vez que los países que están involucrados en esas relaciones terminen su agenda.
Las naciones europeas reaccionan al ataque contra una publicación francesa, elevando su alerta de seguridad. María García nos trae la información.
Además de las muestras de solidaridad con el pueblo francés y las condenas más contundentes, la mayoría de los gobiernos europeos están tomando medidas preventivas, en algunos casos elevando el nivel de alerta en sus territorios, alerta que se habría activado desde hace meses tras recibir informes de los servicios de inteligencia que se podían producir actos terroristas de tinte islámico. En Gran Bretaña, el primer ministro Cameron, en reunión con Angela Merkel, han hablado de este asunto, pero momentos antes, el dirigente inglés decía en el Parlamento:
I'm sure the whole house will want to join me in condemning the barbaric attack this morning.
Creo que todo el Parlamento querrá unirse a mí y condenar el ataque barbárico que ha tenido lugar esta mañana en Francia.
While details are still unclear, I know that this house and this country stands united with the French people.
Este país y este Parlamento está unido detrás de la gente de Francia y también en contra de cualquier acto terrorista. En España, el presidente Mariano Rajoy ha condenado sin paliativos el atentado y ha ofrecido a Francia toda la colaboración de España. Recordar que estos dos países llevan años trabajando codo con codo en la lucha antiterrorista. Además, se ha convocado en Madrid una reunión de emergencia en el Ministerio del Interior para estudiar la situación de posibles medidas preventivas, es decir, si se incrementa a nivel naranja el sistema de alarma de atentados. En Italia también se ha producido un seguimiento a nivel del gabinete y en Austria y Alemania se ha incrementado la presencia policial en las calles y las medidas de prevención. Esto en el plano político, porque en el social las redes sociales se han volcado en condena del atentado y las asociaciones de periodistas de toda Europa han mostrado su más rotunda repulsa por este acto contra un medio de comunicación que libre y democráticamente expresaba una crítica irónica a los extremismos religiosos. Desde Europa, María García, Martín Noticias.
El presidente Barack Obama inició en Michigan una gira por varios estados en la que adelantará algunas de las propuestas que prevé presentar el 20 de enero, en el que será su séptimo y penúltimo discurso sobre el Estado de la Unión ante el Pleno del Congreso.
El presidente no quería esperar hasta el Estado de la Unión para tomar nuevas medidas para ayudar a la clase media y exponer sus ideas para seguir fortaleciendo la economía, dijo el asesor de Obama, Dan P. Feithel.
La primera escala del presidente fue Wayne, en Michigan, donde el miércoles visitó una planta de la compañía Ford y donde destacó el resurgimiento de la industria automotriz estadounidense, que ha creado más de 500.000 empleos desde el 2010.
Hoy, jueves, Obama pronunciará un discurso en Phoenix, Arizona, sobre la vivienda. El presidente explicará los detalles de una nueva acción ejecutiva adelantada ya por la Casa Blanca, con la que busca hacer las hipotecas más asequibles a la clase media.
Senador colombiano opositor calificó de tramposo el anuncio de cese de hostilidades declarado por las FARC, porque los guerrilleros siguen extorsionando, realizando actividades con drogas y amenazando a civiles. Federico Fulleda nos informa.
El senador del opositor Partido Centro Democrático en Colombia, Alfredo Rangel, calificó como tramposo el anunciado cese de hostilidades declarado por los jefes de la FARC desde La Habana, porque los guerrilleros, enfatizó, siguen extorsionando, realizando actividades con la cocaína y amenazando a los civiles. Rangel, experto en temas de seguridad nacional, puso en duda las afirmaciones del presidente Juan Manuel Santos, que elogió la tregua, y sobre el tema el senador precisó:
ese cese de hostilidades que han anunciado las FARC es muy tramposo. Nunca nos han dicho en qué consiste ese cese unilateral de hostilidades. Es muy difícil decir que se cumplió este cese unilateral cuando no se sabe en qué consiste ese cese unilateral de hostilidades. Si consiste únicamente en no atacar a las fuerzas militares, seguramente ha habido un cumplimiento, pero si ese cese no es total, o sea, no incluye cesar las acciones violentas, las acciones armadas amenazantes contra la población civil, si ese cese unilateral de hostilidades no incluye dejar de delinquir, por ejemplo, dejar de estar vinculados al narcotráfico, dejar de narcotraficar, pues entonces es difícil decir que ya lo cumplieron.
Al proceso de búsqueda de un acuerdo con la FARC, se reveló la información sobre la intención del Ejército de Liberación Nacional, ELN, de iniciar conversaciones de paz y declarar una tregua general para abonar el camino por un cese de la violencia. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La activista y embajadora de la ONU para niños y adolescentes con VIH, Karen Dunaway González, fue rescatada el martes tras permanecer secuestrada cerca de 8 horas en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, informó el gobierno.
El portavoz policial comisionado Jorge Rodríguez dijo que la embajadora fue abandonada por sus secuestradores en una calle del barrio Las Lomas, del Carmen, al oeste de San Pedro Sula, donde una patrulla policial la encontró 5 minutos después.
Para Rodríguez, la acción de los delincuentes de abandonar a Karen ocurrió porque la policía había desplegado una gran cantidad de agentes por toda la ciudad para su búsqueda, lo que los atemorizó.
Rodríguez reveló que los captores de la activista llamaron 3 veces en el transcurso del día a la madre de la joven para exigirle un rescate de $50,000, el cual no se pagó.
Felicita el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al pueblo ruso por la celebración de la Navidad ortodoxa, al tiempo que condenó enérgicamente el ataque perpetrado contra la sede del semanario satírico francés Charlie Hebdo, en París. Desde Moscú, Pedro Clavijo.
El excomunista Putin ha felicitado a los rusos con motivo de la Navidad ortodoxa, a tiempo que asiste a la misa de gallo en un templo de la ciudad de Varones, en el interior del país. Esta vez el líder del Kremlin llegó solo, sin compañía de dama alguna, sino de funcionarios del Kremlin y regionales. La oficina del Kremlin también comunicó que el presidente ruso había ofrecido a Francia colaborar en la lucha contra el terrorismo y condenó tajantemente el atentado que tuvo lugar en la sede del semanario satírico en París. Al mismo tiempo, los medios en Rusia subrayan que el ministro de Economía de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su preocupación por el daño causado por las sanciones occidentales contra Rusia a la economía de la Unión Europea. Por otra parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, aseguró que las sanciones contra su país violan las normas de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de Comercio y también las de los principios de la economía de mercado y de la competencia leal. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 6:12 en esta mañana de jueves 8 de enero del 2015. Gracias por tu tiempo, la sintonía. Te invitamos a continuar con nosotros, tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, la nota de salud, la cápsula, los números ganadores en la Lotería de la Florida del día de ayer y en la música, pues la cita con los 60. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
La gallina, 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 la gallina.
El Revoltillo, con Ramón Morel de Oro y Humberto Reyes. Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, 2 camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Son las 6:14. Aquí está Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío que afectó el sur de la Florida en la tarde del miércoles se extiende ahora desde las aguas del Atlántico sobre la región central de las Bahamas, atravesando las provincias de Villa Clara y Cienfuegos, para internarse en el noroeste del Caribe hasta las costas de Belice. Este frente frío llegará en horas de esta tarde a las provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, acompañado de nublados y lluvias y un nuevo descenso en el rango de la temperaturas. Para hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius en las provincias occidentales y centrales, entre los 28 y los 31 en las provincias orientales. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Para ponernos al día de qué está pasando en el mundo deportivo, ya está aquí con nosotros Jerry del Castillo. Jerry, muy buenos días.
Muy buenos días, Lucy. Vamos a revisar los juegos de ayer en la NBA, el basquetbol profesional aquí en Estados Unidos. Los Charlotte Hornets vencieron a los New Orleans Pelicans 98-94. Kemba Walker anotó 9 de los últimos 10 puntos de Charlotte, y terminando con 31 puntos. Los Houston Rockets vencieron a los Cleveland Cavaliers 105-93. James Harden anotó 21 puntos. Dwight Howard contribuyó con 17 puntos y 19 rebotes. Milwaukee venció a Filadelfia 97-77. 18 puntos cada uno para Chris Middleton y Brandon Wright. Washington superó a Nueva York 101-91. Nene anotó 20 puntos en la victoria. Los Knicks han perdido 13 juegos al hilo. Atlanta superó a Memphis 96-86. Los Boston Celtics le ganaron a Brooklyn 89-81. 21 puntos para Avery Bradley. Utah le ganó a los Chicago Bulls 97-77. Detroit 108-95 sobre los Dallas Mavericks. Siguen ganando los Pistons también. Denver le ganó a Orlando 93-90. 23 puntos para Ty Lawson. Phoenix le ganó a Minnesota 113-111. También los Timberwolves han perdido 13 juegos al hilo. Sacramento le ganó a Oklahoma City 104-87, 28 puntos y 9 rebotes para Rudy Gay. Golden State 117-102 sobre Indiana. Los Clippers en la batalla de Los Ángeles vencieron a los Lakers 114-89. Esta noche en la NBA, los Miami Heat regresan a la cancha en Portland contra los Portland Trail Blazers. Ese juego comienza a las 10:30 de la noche, hora del este, porque están allá en de la costa del Pacífico. Dos juegos más esta noche en la NBA. Charlotte juega en Toronto y los Houston Rockets estarán en Nueva York para enfrentarse a los New York Knicks. No te vayas muy lejos, Lucy, hablamos
aquí
más
estoy.
Tarde.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Liberado en Cuba el opositor Marcelino Abreu Bonora, después de haber revocado sin explicación su libertad condicional. Elevan la seguridad en las Naciones Europeas tras el ataque contra una publicación humorística francesa. El presidente Barack Obama inicia en Michigan una gira por varios estados norteamericanos. Y un senador colombiano opositor califica de tramposa la tregua declarada por las FARC.
Son las 6:19 y es la hora de comentar brevemente nuestro segmento de salud, y vamos a hablar acerca de los sueños estresantes más comunes. Desafortunadamente, el estrés que nos invade durante el día tiende a seguirnos hasta la cama por la noche y, por supuesto, se mete en nuestros sueños. Así que nuestros a veces son estresantes y en realidad nos dan pistas sobre cómo tratar y manejar nuestro estrés al despertar. Hay tres sueños. Esto para mí es realmente sorprendente. Yo he comentado con otras personas sueños que hemos tenido en común, que son muy populares, pero aquí hay tres sueños estresantes que dice que es como perder un vuelo o el autobús o estar perdido. Cuando usted tiene un sueño de ese tipo, la tensión con que se conecta este sueño dice que es el estrés de una fecha límite. Tal vez el trabajo consigue en plazos constantes que se tienen que cumplir, puede estar conectado a plazos autoimpuestos por la pérdida de peso, de tiempo, alcanzar una meta profesional o lo que le llaman aquí un deadline, cuando uno tiene una fecha límite para hacer algo. Y es muy probable que este tipo de sueño de que está perdido, de pierde el vuelo, que pierde el autobús, esté relacionado con eso. Y dice que hay que estar alerta y aprender a administrar el tiempo y hacer lo que sea necesario para alcanzar el objetivo. Otro sueño estresante es la pérdida o el robo de su automóvil o de una casa. Este sueño dice que se conecta a la incertidumbre o a la pérdida de motivación. Le sucede a las personas que tienen una pérdida de motivación. El automóvil dice que representa la unidad y la motivación para seguir avanzando a otras áreas. Y otro sueño muy estresante es el que la persona ve que hay un incendio. Dice que este sueño está conectado a una tensión que es una señal de advertencia de que uno está sobrecargado. Así que relájese. La mente no puede gritar más fuerte con este sueño y le está avisando que es momento de relajarse. Pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Nueva información confirma que la técnica agrícola llamada labranza cero puede ayudar a reducir la erosión de la tierra en el campo. David Montgomery, profesor de la Universidad de Washington, repasó los datos en más de 200 estudios y analizó formas de cultivo, así como la creación y erosión de la tierra. Como otros, concluyó que los métodos agrícolas convencionales están erosionando el campo y cree que el método labranza cero puede resolver el problema.
En vez de estar expuesta a los elementos, la tierra está cubierta por los residuos de las cosechas previas. Así, el agua que fluye sobre el campo no arrastra tanta tierra como lo haría si estuviera descubierta.
Cada año, 24 mil millones de toneladas de tierra se pierden en todo el mundo debido a la erosión. Agradecemos el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia. Soy Alejandra Murga para Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Buenos días nuevamente. Ha llegado el momento de compartir los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 15, 20, 28, 32 y 34. 15, 20, 28, 32 y 34. En el Play 4, en el sorteo de la tarde, 3, 0, 4, 4, 30, 44. En el sorteo de la noche, 7, 2, 7, 4, 72, 74. Y en el Cash 3, en el sorteo de la tarde, 6, 8, 4, la centena, 684. Y en la noche, 0, 4, 6, 0, 46. Como es costumbre, antes de las 8:30 estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer. Y durante lo que nos queda de este segmento y posiblemente en el próximo, estaremos hablando de Elvis Presley, que hoy, si estuviera vivo, cumpliría 80 años. Así que la figura de Elvis Presley, probablemente la estrella más reluciente del Olimpo de la música popular del siglo XX, sigue en plena vigencia cuando se cumple el 80 aniversario en el día de hoy de su nacimiento y su legendaria voz y cadera siguen agitando las emociones de todo el mundo. Las celebraciones de su cumpleaños número 80, como lo presenta su ex esposa Priscilla Presley, comenzaron en el día de ayer en la mansión de Graceland, allá en Memphis, donde vivió y reposan sus restos. El intérprete de canciones ya inmortales como Into the Ghetto, Heartbreak Hotel. Todos los años, miles de sus fanáticos cumplen con la peregrinación que se hace y se congregan ante Graceland con velas encendidas en homenaje al rey. En las puertas se encuentran los dos aviones privados, propiedad de Elvis, que por cierto, ambos están en venta. Y entre los eventos encabezados por su ex esposa, cofundadora de Elvis Presley's Enterprise, figuran la proyección de algunas de sus películas y hay una fiesta de baile en lo que por supuesto sonaron sus canciones y participaron dos de los músicos de su estudio. También se recuerda de ayer para acá, allí está sonando su música, el primer acetato grabado por el artista cuando solo era un joven desconocido, una de Tupelo, una pequeña localidad de Mississippi, y fue en agosto del año 1953 cuando un Elvis Presley de 18 años entró en las oficinas de Sound Record en Memphis, donde se había mudado con sus padres 6 años antes, para registrar dos canciones, My Happiness y That When Your Heart Is Begin. La estrella siempre aseguró que tenía como único objetivo que ese fuera un regalo para su madre. Y aunque sus primeras grabaciones pasaron inadvertidas, tuvo que trabajar un tiempo como conductor, se convirtieron en míticas joyas de la cultura popular cuando Presley revolucionó las ondas y comenzó a sonar su versión de That's en una emisora de Memphis un año después, en 1954. Y pocos segundos el locutor recibió una avalancha de llamadas preguntándole por el intérprete. A partir de entonces, Elvis se convirtió en una figura estelar. Vamos a seguir hablando de Elvis en su aniversario. Algunos datos que muestra un artículo sobre la cara oculta de Elvis Presley, algunos datos que no son muy conocidos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30, nos agrada tu compañía esta hora, qué bueno que estén con nosotros, ya hace una hora y media que estamos compartiendo con ustedes, qué bueno que estén ahí. Ya de inmediato pasamos con Moisés López y Ramón Morel de Oro con los titulares y las informaciones.
Human Rights Foundation pide que se exija más al gobierno de Cuba en materia de derechos humanos. El ataque a la revista humorística en París desata toda una ola de condenas en todo el mundo. Dice la Casa Blanca que continuarán las diferencias con el reelegido presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Y el número de refugiados en el mundo rebasó los 5 millones y medio en la primera mitad del 2014.
En Radio Martí, 6:32 en la mañana. Aunque Estados Unidos ha sido enfático en señalar que el tema de los derechos humanos es fundamental en la agenda de restablecimiento de relaciones con Cuba, organizaciones como Human Rights Foundation piden mayor contundencia en las exigencias en materia de derechos humanos al gobierno de Raúl Castro. Celia Mendoza con los detalles.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha enviado un mensaje claro que el tema de los derechos humanos será parte fundamental de los diálogos entre Cuba y Estados Unidos durante la visita anunciada de altos miembros de la administración Obama a la isla.
Aunque todavía estamos finalizando la agenda de las conversaciones migratorias, planeamos discutir problemas de derechos humanos directamente con el gobierno cubano en las conversaciones de migración y normalización en La Habana a finales de este mes.
Según un reporte publicado por la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, en Cuba durante el 2014 se produjeron 8.899 detenciones por motivos políticos, aproximadamente 2.500 más que el año anterior y cuatro veces más que las 2.073 registradas en 2010. Detenciones que en conversación con Javier El Hague de Human Rights Foundation aseguró deben ser parte de los diálogos.
Nos parece que es importante que la administración del presidente Obama, de manera más firme, hable de la importancia de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad de prensa en Cuba.
De acuerdo a El Hague, a pesar de la disposición del gobierno cubano para restablecer relaciones comerciales, la apertura política y la garantía de los derechos humanos aún no son parte de ese proyecto. Y pone como ejemplo el arresto de casi 60 personas en un evento artístico convocado por Tania Bruguera por parte del gobierno de la isla.
En todas las dictaduras totalitarias y especialmente las de corte comunista, esa actividad tan básica de ir a la plaza pública y hablar sobre un tema de interés público no se podía.
A pesar de los desacuerdos en materia de derechos humanos en la isla, los planes para la visita de los representantes estadounidenses en enero continúan para restablecer relaciones después de 53 años.
El opositor Michael Acosta Cedeño fue detenido el martes por más de 2 horas junto a su hija menor de edad en la primera unidad de la policía de la ciudad de Holguín. Así lo afirmó a Martín Noticias Zuleidy Pérez Velázquez, presidenta nacional del partido Cuba Independiente Democrática, el CID.
A él lo detuvieron sobre las 9 de la mañana aproximadamente, llegando al parque Calixto García, que es el parque del centro ciudad aquí en la provincia de Holguín. Él andaba con su bebé y con el otro muchacho, el otro activista, Osmel Céspedes Artigas. Diana, se llama la niña, tiene 3 añitos, se lo llevaron para la unidad, para el anillo, la primera unidad. Osmel fue liberado sobre las 10:00 de la mañana, casi las 11, y él un poquito, media hora aproximadamente, 45 minutos más tarde. Todo ese tiempo, según él me cuenta, que la niña estuvo muy alterada, asustada, al ver tantos policías, imagínese, dentro de una unidad, una niña así tan pequeña. Él se alteró mucho también al ver que su niña estaba allí. Y nada, las simples amenazas que le van a quitar los niños, que no lo van a dejar ver más, que Obama lo había traicionado, que se iba a acabar el siglo en Holguín, que la oposición y la disidencia tiene que terminarse en Cuba. Amenazas como eso, más o menos estuvo con la niña alrededor de 2 horas y media, casi 3 horas aproximadamente, en la estación de la policía.
El ataque en París a la revista francesa Charlie Hebdo, que había publicado las caricaturas de Mahoma hace un tiempo atrás, fue condenado en todo el mundo como un acto de terrorismo contra la libertad de expresión.
12 personas murieron en la sede de la revista cuando unos hombres armados perpetraron el ataque y después se dieron a la fuga.
La Casa Blanca condenó el ataque en los términos más enérgicos, mientras el primer ministro británico, David Cameron, calificó de nauseabundo el acto y expresó su solidaridad con Francia.
Angela Merkel, la canciller alemana, dijo que había sido un acto abominable y el gobierno de España, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su más enérgica condena.
En Radio Martí, 6:36 en la mañana. La Casa Blanca dice que continuará las diferencias con el reelecto presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Nos informa Alejandro Escalona.
El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, se refirió a la reelección del republicano John Boehner como presidente de la Cámara de Representantes a pesar de la oposición del Tea Party. Ciertamente Boehner merece las felicitaciones de todos aquí en la Casa Blanca. Las diferencias entre el presidente y él en una amplia gama de temas no son nada nuevo. Sé que el presidente de la Cámara no comparte la opinión del presidente Obama respecto a la ley de salud. También discrepan sobre el oleoducto Keystone, algo que Boehner apoya. No hay duda de que habrá fuertes diferencias de opinión entre el mandatario estadounidense y el presidente de la Cámara de Representantes, como ha ocurrido en los últimos 4 años, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. Decenas de republicanos del ultraconservador Tea Party rompieron filas y votaron contra Boehner, argumentando que no ha sido suficientemente fuerte en los enfrentamientos políticos con el presidente Obama. Los republicanos asumieron este martes el control total del Congreso de Estados Unidos por primera vez en 8 años. Mitch McConnell, de Kentucky, asumió el liderazgo de la mayoría republicana, mientras el demócrata Harry Reid pasó a ser líder de la minoría. El mandatario estadounidense se reunirá con el nuevo liderazgo del Congreso la próxima semana, informó Alejandro Escalona.
José Ricardo Gallardo, presidente municipal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí, en México, fue arrestado por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos ilícitos, según dijo Tomás Cerón, director de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General.
Por otra parte, fue arrestado en Michoacán el presidente municipal de Charapán, Vicente Pacheco, por su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito. Ambos funcionarios pertenecen al izquierdista Partido de la Revolución Democrática.
Gallardo aspiraba a gobernador de San Luis de Potosí en las elecciones del 7 de junio y había sido acusado de pertenecer al crimen organizado.
Por su parte, Pacheco presentó un aumento de su patrimonio con coches, autobuses y camiones de volteo, que fue considerado desproporcional comparado con lo que percibía por motivos de su función municipal.
Las campañas electorales se adelantaron en Argentina mucho antes de que finalizara el 2014. Carlos Cabanacal nos informa.
El 25 de octubre próximo se realizarán en la Argentina las elecciones nacionales para presidente, vicepresidente, gobernadores, intendentes y legisladores. Mariel Fornoni es la directora de Management and Fit, una de las encuestadoras más importantes del país, y así se refiere ella al panorama preelectoral.
Es muy peleado, no hay un liderazgo fuerte y claro, sino que hay un liderazgo muy repartido, un escenario muy fragmentado, donde todos tienen posibilidades, ¿no?
Se manifiesta este virtual empate a nivel presidencial entre los precandidatos Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Mauricio Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y Sergio Massa, actual diputado nacional. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
El número de personas que abandonaron sus hogares debido a conflictos y persecuciones, particularmente en Oriente Medio y en África, rebasó los 5.5 millones en la primera mitad del 2014, dijo el alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados.
De esa estimación, 1.400.000 huyeron a un país distinto y el resto fueron desplazados dentro de las fronteras del sur.
El aumento en la cifra de desplazados se debe al éxodo de los sirios, que huyeron del conflicto en su país y que superaron a los afganos, que durante 3 décadas representaron la nacionalidad más numerosa.
Los palestinos refugiados en el Oriente Medio no están considerados, debido a que de ellos se ocupa el organismo de la ONU para los refugiados palestinos, creado especialmente para ese fin.
Al menos 33 personas murieron y más de 50 resultaron heridas en un ataque contra una academia de la policía en Sanaa, la capital de Yemen.
El atentado fue perpetrado por un suicida que lanzó un vehículo cargado de explosivos contra un grupo de personas que se registraban para formarse como agentes del orden, dijo una fuente de seguridad.
Hasta el momento, ningún grupo se ha atribuido el ataque, aunque la fuente explicó que lleva el sello del grupo Al-Qaeda, conocido en Yemen como Ansar al-Sharia.
La capital de Yemen ha sido escenario de numerosos atentados con explosivos y otros ataques de grupos que se disputan el poder tras el levantamiento popular que hace 3 años derrocó al líder Ali Abdullah Saleh.
En Radio Martí, 6:41 en la mañana. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció que los palestinos se unirán a la Corte Penal Internacional el 1 de abril, lo cual les permitirá acusar a Israel de crímenes de guerra.
La autoridad palestina presentó el viernes pasado los documentos en los que ratifica el Estatuto de Roma, que dio origen a la fundación del tribunal, con lo que dio el último paso formal para aceptar la jurisdicción de la Corte.
El presidente palestino Mahmoud Abbas firmó los documentos un día después que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución para aceptar el establecimiento de un Estado palestino en territorios ocupados por Israel.
Muy buenos días tengan todos ustedes, son exactamente las 6:41, está escuchando Tempranito y de Mañana, en esta mañana precisamente de jueves 8 de enero del 2015, gracias por tu tiempo, la sintonía, te invitamos a que continúes con nosotros. A continuación tendremos el reporte del tiempo, los deportes, un avance informativo, nuestras habituales notas y el cierre musical. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche.
Cuba en la Semana.
Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina.
Y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Dos horas donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, comenzando el próximo 10 de enero en su nuevo horario de los sábados y domingos de 1 a 3 de la tarde.
El Encanto le encantará.
Son las 6:44 y ya está aquí Lázaro Domínguez y su reporte del tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un potente anticiclón polar continental con su región central sobre el estado de Missouri domina todo el centro y el este de los Estados Unidos. Las aguas del Golfo y las provincias occidentales y centrales cubanas con temperaturas frías. Este anticiclón está arrastrando mucha masa fría desde las planicies canadienses sobre toda la costa este de los Estados Unidos, provocando condiciones invernales sobre la Florida y Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en las provincias centrales. Las máximas para esta tarde en las regiones occidental y central entre los 25 y los 28 grados Celsius. Para las provincias orientales entre los 28 y los 31. Los vientos serán del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y Muy buenos días tengan todos ustedes para ponernos al tanto de qué está pasando en el mundo deportivo. Aquí está con nosotros Jerry del Castillo. Muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Lucy. Tú sabes que esta temporada, en este tiempo, debo decir, está la temporada del basquetbol en su apogeo aquí en la Liga Profesional, la NBA, el fútbol el fútbol americano. También en su apogeo ya en la postemporada, lo que son los playoffs para decidir quién juega en el Super Bowl. Y ya tenemos casi, la pelota ya la tenemos encima. Dentro de 54 días solamente tenemos ya los pitchers y los catchers reportando a los campos de entrenamiento para el último fin de semana del día 18, 19 de febrero, más o menos, empiezan a reportar los equipos a los campos de entrenamiento de sprint training. Hay varias cosas que puedo reportar ahora que están pasando, especialmente un par de jugadores cubanos. Anoche, al fin, oficialmente, después de haberle anunciado que habían llegado a un acuerdo los angelinos de Los Ángeles y el jugador de cuadros Roberto Baldoquín, al fin ayer oficialmente firmaron el contrato. Tuvieron que, aparentemente, demoras en hacerle las pruebas médicas, etcétera, todas las cosas que tienen que hacer. Y entonces ya ayer oficialmente pusieron pluma al papel. Así que ya está firmado y está entre los prospectos que va a recibir oportunidad de llegar al equipo de las Grandes Ligas esta temporada. Así que le deseamos suerte a
Suerte. Tú sabes que yo lo que quería era preguntarte, ¿hasta qué tiempo tienen para hacer los cambios, los agentes libres, ¿hasta qué tiempo?
No hay, en este momento, este es el campo abierto. Pueden hacer lo que quieran hacer. Normalmente lo que los equipos van a tratar de hacer es completar esos cambios antes de que comiencen
la temporada,
el campo de entrenamiento, por lo menos para ya tener a los jugadores ahí en campo. Otro muchacho cubano que te quería mencionar es un jardinero que se llama Dairon Varona, que va a tener lo que le llaman un showcase, una exhibición de su habilidad en el terreno para equipos que estén interesados en verlo el próximo día 20 de enero aquí en Delray Beach, en el estado de la Florida. Un muchacho de 25 años de edad, durante sus juegos, en su carrera, vamos a llamarlo, en la Serie Nacional Cubana, batea para buen promedio, un promedio de 3.12 en 1.500 turnos al bate. Solamente conectó 38 jonrones y se robó solamente 22 bases y lo cogieron robando 25. Así que no necesariamente no es buen corredor en las bases, pero eso se aprende todavía.
No es buen ladrón
de base, exacto, pero eso se aprende, porque si tú corres, si tienes velocidad, no, eso no quiere decir que vas a ser buen ladrón de base, pero en ese caso todavía tiene tiempo, son 25 años todavía, y todavía tiene tiempo de aprender. También le deseamos suerte. Regreso contigo, no te vayas muy bien.
Muchísimas gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Human Rights Watch Foundation pide que se exija más al gobierno de Cuba en materia de derechos humanos. El ataque a una revista humorística en París desata toda una ola de condenas en todo el mundo. Dice la Casa Blanca que continuarán las diferencias con el reelegido presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner. Y el número de refugiados en el mundo rebasó los 5 millones y medio en la primera mitad del 2014.
Muy buenos días nuevamente. Hemos estado hablando acerca de Elvis Presley, que un día como hoy nació hace 80 años y continúa siendo el rey. Habíamos comentado de que surgió como una figura espectacular y tuvo innumerables número uno, una histeria colectiva. Elvis se veía de uniforme en Alemania, apariciones televisivas. Entre ellas sobresale un show que hizo en el año 1956 de Milton Berle Show, cuando empezó a mover las caderas. Y ahí dio lugar al mítico apelativo de Elvis la Pelvis al cantar How the Dog. Quedó marcado para siempre en la retina de los estadounidenses y del mundo entero. Posteriormente fue el estrellato a Hollywood, multimillonarias ventas, éxito, su pasión por el karate y su progresivo descenso a los infiernos de las adicciones, de los medicamentos, la de
decadente megalomanía. Solamente con 42 años, en el año 1977, Elvis Presley, pues, le dijo adiós al mundo terrenal y entró por la puerta grande en la historia de un género musical que se convirtió en una era en sí mismo y cambió para siempre el curso del siglo XX. John Lennon dijo en una ocasión, en una cita muy repetida, sobre el intérprete de Jailhouse Rock o Love Me Tender, con quien comparte panteón también en la cultura popular, que antes de Elvis no había nada. Y Bob Dylan también dijo, al escuchar al rey por primera vez fue como escapar de la cárcel. Con motivo de su cumpleaños número 80, el Minneapolis Star Tribune publicó una foto de Elvis computarizada de cómo estaría en la actualidad. Se le ve cantando sentado en una silla, pasado de peso, como estaba al final de su vida. Él le gustaban mucho los sándwiches de mantequilla de cacahuate, que nosotros le decimos mantequilla de maní allá en Cuba, los fármacos, los medicamentos. Y no obstante, el diario dice que puede ser que tuviera sus patillas todavía y que tuviera alguna que otra agitada de caderas, ¿no? Pero hay cosas ocultas que se comentan, algunas están confirmadas, otras no. Hay algunos aspectos de su vida menos conocidos del rey del rock que se comentan al cumplirse los 80 años de su nacimiento. Y yo creo que aunque esta foto se ha hecho computarizada, es imposible imaginar cómo sería hoy Elvis Aaron Presley a los 80 años. Otras carreras se han mantenido activas a esa edad: Chuck Berry, Bob Dylan, Paul McCartney, que llevan el mismo camino. El rey del rock murió no demasiado joven y tampoco hizo un bonito cadáver, pero entró de lleno en el Olimpo de los mitos del siglo XX. Es por eso que su obra, su vida, ha sido analizada en mínimos detalles. Para el gran público existen detalles que dice que quedan ocultos bajo esas aparatosas capas: el famoso tupé, sus movimientos de cadera, sus cuerdas vocales. Buena parte de la psiquis de Elvis se sustentaba en la figura de su madre, Gladys. Fue por ella por quien grabó las dos primeras canciones, aquel 18 de julio del año 53. Dicen que ella era el alma de la familia Presley, mientras que el padre era un hombre atractivo, pero de pocas palabras y también de trabajos escasamente remunerados. En el año 1938 su padre estuvo en prisión y no era la primera vez que mentía en un documento. Dice que cuando se casó con Gladys en junio del año 33, declaró que tenía 22 años cuando en realidad tenía 17 y era menor de edad. Después les voy a seguir contando cosas curiosas del rey Elvis Presley.